Francia sufrió el 14 de julio pasado uno de los atentados más sangrientos de su historia, después de los ataques contra la revista Charlie Hebdo, contra el supermercado Kosher en enero de 2015 y contra las terrazas y bares de la capital francesa en noviembre del año pasado. El terrorismo yihadista golpeó la ciudad sureña de Niza. La emblemática ciudad de la Costa Azul celebraba la fiesta nacional francesa cuando un camión frigorífico embistió a la muchedumbre congregada en el Paseo Marítimo de los Ingleses para admirar los tradicionales fuegos artificiales. Antes de ser abatido por la policía, el chofer del vehículo mató a 84 personas, incluyendo niños, e hirió a cerca de 300 personas. Varias de ellas permanecen todavía en el hospital en un estado crítico. Nuestra enviada especial a Niza, María Carolina Piña, recogió el testimonio de Ginés, un argentino que trabaja en un café ubicado en la avenida costera donde ocurrió el ataque.
Recién terminaban los fuegos artificiales y como un día normal, un día de fiesta, un día hermoso. Y bueno, desgraciadamente, en un abrir y cerrar de ojos, toda la gente empezó a huir, agolpándose contra las vallas. Fue un caos total, que por suerte duró poco, pero el tema es que además del caos, uno veía a la gente correr y abalanzarse contra el local, pero no sabíamos cuál era la causa.
¿Y había policías en ese momento del ataque?
Sí, policías había. Yo vuelvo siempre caminando a la noche hasta mi casa, tengo como media hora de caminata, y siempre me siento seguro, siempre hay presencia policial, y de hecho acá, por el día que fue ayer, había aún más presencia policial, pero bueno, había mucha calma también, ¿no? Se vivía un clima de fiesta viendo los fuegos artificiales, y si bien había mucha más gente que en la Euro, la calma de la gente era otra, por una cuestión de que, bueno, el clima de Eurocopa se vive de otra manera y con otro tipo de público, y la policía, si bien obviamente estaba cumpliendo con su deber y se notaba mucha más presencia policial, pero evidentemente con estas personas sinceramente no sé qué hay que hacer o cómo frenar, ¿no? Es una sensación de impotencia y desconocimiento ante la situación que, bueno, que hoy me tocó vivirla en carne propia, y uno acostumbrado a verla por tele y a la distancia, parece surreal hasta que, bueno, uno lo vive en carne propia y a 100 metros.
El escritor de origen cubano y residente en Francia, William Navarrete, también se encontraba en el lugar del ataque.
Fui a los fuegos artificiales del 14 de julio, es una tradición de Niza, son muy hermosos, se lanzan siempre desde el mar, están los turistas, pero están la gente también local, las familias con niños, con ancianos, todo el mundo va en realidad, pero había mucho viento y yo me sentí mal. Quizás porque también tuvimos una sobredosis reciente con el tema del fútbol, y Niza fue una de las ciudades que acogió la Copa del Fútbol, con lo cual al yo vivir en el centro de la ciudad, todos los días tenía miles y miles de personas alrededor mío y estaba un poco agobiado. Eso más el viento, que es el mistral y que no me gusta mucho, decidí que no los iba a ver. Entonces me retiré del lugar, vi solamente los primeros 10 minutos si acaso, y me fui caminando por la vieja ciudad hacia la heladería de unas amigas que viven, que la tienen en el centro, la parte antigua de la ciudad. Y en ese momento, al cabo de un rato, oigo una estampida y gente corriendo, gritando por todas partes, y yo por supuesto me incorporo también a esa manada, porque era literalmente una manada. Yo en un momento dado pensé que era tipo encierro como los de la San Fermín en Pamplona o algo así. Y llegué a la heladería y me refugié en el interior de la heladería, cerramos toda la heladería, nos escondimos allí, era todo muy confuso. O sea, yo supe inmediatamente que había un problema que tenía que ver con el terrorismo, había habido algo que de la cual había que escapar, y por eso me quedé en el interior de aquel sitio, y ahí permanecí casi que por hora y media en la oscuridad, porque apagamos las luces para por si acaso había un francotirador o un kamikaze dando la vuelta por la ciudad, por lo menos que no nos viera, aparte de que a esa hora y en la confusión no sabíamos exactamente qué es lo que había pasado, y se oían rumores de todo tipo. Había gente que decían que habían varios francotiradores por toda la ciudad, o sea, pensamos que era el peor escenario posible, aunque el escenario real ha sido también dantesco, con la cantidad de muertos que llevaban por 84.
Tras el atentado en Niza surgieron debates sobre eventuales fallas de los servicios de policía, pero la mayor incógnita sigue siendo la de los motivos del asaltante. El chofer del camión que atropelló a cientos de personas en Niza fue rápidamente identificado. Su nombre es Mohamed Lawayesh Boulel, un tunecino de 31 años. Según los primeros resultados de la investigación, Lawayesh padecía problemas psiquiátricos, tomaba mucho alcohol y había sido condenado por varias agresiones y robos entre 2010 y 2016. Su ex esposa lo describe como un hombre violento y acosador. Sin embargo, hasta ahora la policía no ha establecido ningún vínculo entre él y la galaxia terrorista. Y aunque la organización yihadista Estado Islámico presentó a Mohamed Lawayesh como uno de sus soldados, el hombre vivía lejos de los preceptos del Islam, a tal punto que el ministro del Interior francés no descarta una radicalización exprés del asaltante, un fenómeno que observan varios expertos como Xavier Torrens, politólogo de la Universidad de Barcelona.
La primera cuestión que tenemos que entender es que ha cambiado el terrorismo islamista yihadista y, por lo tanto, no era como en tiempos de Al-Qaeda y Bin Laden, cuando la radicalización era más lenta, por un lado, y se producía principalmente en las mezquitas y oratorios musulmanes y centros islámicos. Desde ya hace unos años, o sea, no es algo nuevo, desde hace unos años, digamos, los procesos de radicalización se producen principalmente en las redes sociales. O sea, en YouTube, Facebook, webs, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, etcétera. Y las personas que potencialmente pueden radicalizarse y ser terroristas yihadistas ya no necesitan ni tener contactos organizativos con Estado Islámico, ni conocer tener una formación logística con el Estado Islámico. O sea, lo único que necesitan es, vamos a decirlo así, la cobertura ideológica, la legitimación política. No hay un retrato robot rígido de cómo son los terroristas yihadistas, pero sí que hay un perfil, digamos, no claro, no nítido, pero sí que se acerca. ¿Cuál es? En primer lugar, hay la variable psicológica. Eso significa que la mayor parte de personas que acaban cometiendo estos atentados tienen una frustración, pero frustración como la que podemos tener usted, yo y los oyentes de Radio Francia Internacional. Es decir, un divorcio, perder el trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos la mayor parte de gente normal y corriente? Lo que hacemos es solucionarlo nosotros solos, o irnos al psicólogo, o hablarlo con familiares, o hablarlo con la pareja, o hablarlo con amigos. Pero los potenciales terroristas, en lugar de solucionarlo de esta manera, y ahora entramos en la variable sociológica, lo que hacen es socializarse con un proceso de socialización que hoy en día es a partir de las redes sociales, que los conducirá a la radicalización. Y tercera variable, hemos visto la variable psicológica, la variable sociológica, ahora vemos la variable politológica, es que este proceso de radicalización lo producen con una ideología fanática, que es la que conocemos como islamismo radical o islamismo yihadista.
¿Cómo logra el Estado Islámico seducir a la gente a través de las redes sociales? ¿Cómo uno puede caer en estas redes simplemente a través de estos videos, mensajes, blogs?
El nexo principal son los prejuicios sociales. Me explico. Hay una serie de prejuicios que no solo tiene la gente radical, sino la gente moderada también tiene dichos prejuicios. Dichos prejuicios son la judeofobia o antisemitismo, el antiamericanismo, el antioccidentalismo. Y estos tres prejuicios se le añade, y en el caso de Mohamed Lawayesh Boulel está claro que uno de ellos también lo añadió, que es el prejuicios como la homofobia o el sexismo. Recordemos que Mohamed Lawayesh Boulel, el asesino de la masacre de Niza, sí que tenía precedentes de violencia de género. Eso significa que era altamente sexista. Sí. Por tanto, si él era sexista y estos prejuicios ya los tenía él como persona, lo que consigue Estado Islámico, es decir, es radicalizar estos prejuicios y llevarlos a tal extremo de que quienes se radicalizan no ven como a personas a los judíos, no ven como a personas a los occidentales, en este caso los franceses que paseaban por el paseo marítimo de Niza, no los ven como personas, y al haber deshumanizado a sus víctimas, entonces pueden matar sin ningún tipo de reticencia que cualquier humano, como usted y yo y cualquiera de los oyentes de Radio Francia Internacional, digamos, jamás nos atreveríamos a matar a nadie, porque por mucha, digamos, mucho perjuicio que tengamos contra determinada gente, todavía los vemos como humanos.
Los primeros elementos de la investigación indican que el asaltante consultaba con frecuencia desde junio videos ultraviolentos de ejecuciones de la organización Estado Islámico y que recientemente realizó búsquedas cotidianas sobre el Corán en Internet. El ataque de Mohamed Lawayesh hizo realidad la pesadilla de los servicios de inteligencia europeos, que temían desde hace varios meses este tipo de atentados aislados con poca preparación.